Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
Qué bien, ya estamos al aire. ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos. Soy Carolina Zúñiga y te voy a acompañar esta hora de conversación multidisciplinar aquí con nuestro programa cada domingo para acompañarlos y disfrutar un poco de una conversación distendida donde podemos aprender siempre. Nuestros invitados son un aporte, suman y la verdad es que esa es la idea con la globalización de las comunicaciones, estar conectados. Capital Radio aquí en España y también en Chile, Radio Agricultura. Bueno, tenemos una gran invitada, un lujo. Yo la podría llamar colega, pero yo soy periodista más jovencita, licenciada en la información también. Y es un placer, un orgullo poder tener a esta profesional, a esta mujer de las comunicaciones, que nos ha traído su libro, El final de la clase media. Es una gran obra actual, ¿no?, que estamos viviendo aquí en España. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con las personas? La voy a introducir. Ella es Ana Zambual, licenciada en Ciencias de la Información, periodista, máster en Periodismo Económico, directora y presentadora del Código Zambual del fin de semana en TV13 y es columnista también del Debate, debate.com. Nos acompaña esta mujer donde vamos a analizar política social con su nuevo libro, donde está poniendo foco en este tema que nos atañe a todos, ¿no? De una u otra manera a todos los españoles. ¿Qué va a pasar con la estabilidad, el progreso, las expectativas de futuro, todo lo que había? Esto comenzó la crisis del 2008 con Rodríguez Zapatero. Tenemos muchas preguntas. Hay inflación, hay precariedad, hay incertidumbre. Ana se pregunta con esta obra, ¿qué está pasando realmente con la clase media? ¿Qué consecuencias tendrá su debilitamiento en nuestra convivencia, en nuestra sociedad, en nuestras democracias, en nuestro estilo de vida? Gracias por venir, Ana.
Gracias, bienvenida. Carolina, por invitarme. Muchas gracias por esa presentación.
Gracias a ti. ¿Cómo ves, cómo te inspiraste para escribir esto?
Bueno, yo creo que es lo que está en la calle, ¿no? Y se percibe. Cuando en Almuzara me invitaron a escribir un libro con ellos, barajamos varios temas, me preguntaron, ¿de qué te gustaría escribir? Y les dije, bueno, yo creo que hay que contar lo que hay. A lo mejor, no porque quiera hacer una predicción de futuro del final de la clase media, sino porque lo que me gustaría es evitarlo. Y contribuir es un pequeño granito de arena, pero los informes que están saliendo sobre el devenir económico de la sociedad española, el informe FOESA de Cáritas, sin ir más lejos, van en la misma dirección. Las clases medias se están empequeñeciendo, se están asfixiando, están desapareciendo. Oiga, no podemos permitirnos eso porque es un daño terrible desde el punto de vista económico, social y político también. Las clases medias son estabilidad en todos los sentidos y riqueza de la sociedad también.
¿Y cómo se puede frenar esto? Tiene que ver, bueno, esto partió en 2008, ¿no? Con la crisis tremenda, estaba presidente Rodríguez Zapatero.
Yo creo que viene de antes, quiero decir que en 2008 estalla porque se estaba estaba burbujeando antes, estábamos viviendo en una burbuja. Y una burbuja, cuando estalla te das cuenta que lo que estabas viviendo era de algún modo irreal.
Falso un poco.
Claro. ¿Qué pasa en la crisis de 2008? Que los precios de las casas eran descabellados, la deuda privada, que no pública en ese momento, era brutal y estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Y entonces, ¿cómo se hace el ajuste? Pues en crisis anteriores se había devaluado la moneda, pero en la crisis del 2008 no teníamos esa posibilidad, puesto que habíamos cedido la soberanía en política monetaria al Banco Central Europeo, y la forma de ajustar fue devaluar los salarios. Sobre todo los salarios de los que se incorporaban en ese momento al mercado laboral, los más jóvenes, y por eso hubo una emigración importante de profesionales que se fueron a trabajar a otros países. Afortunadamente, el estilo de vida familiar, el clima, etcétera, hizo que muchos volvieran. pero fue duro, claro que fue duro. Y ahí empieza todo con una devaluación salarial de la que, en términos reales, descontando la subida de los precios, depende de la estadística que mires, pero básicamente estamos como estábamos, con unos salarios de hace 20 y tantos, 30 años, y con unos precios que son infinitamente más altos.
Pero esto es brutal, porque cada vez esto, como tú dices, un libro vivencial, real. Cuéntanos los capítulos del para que nuestros auditores se entusiasmen y lo compren, porque es muy interesante lo de los ingenieros, los capítulos que cuentas.
Yo no quería escribir un libro de datos, porque yo no soy economista, aunque haya trabajado prácticamente toda mi vida laboral como periodista experta en economía.
Y aunque hayas hecho un máster también de economía.
Sí, pero yo no quería hacer un libro de datos, quería hacer un libro de historias.
Relatos, testimonios.
Obviamente lo tienes que complementar con datos, pero por ejemplo, me preguntas por los ingenieros. Me fijé en esa profesión, que hay algunos que me dicen en Instagram, pero es que los ingenieros se quejan, cobran mucho, cobran poco. Bueno, los ingenieros son un ejemplo.
No tienen trabajo
de los periodistas.
En cualquier lugar del mundo, ¿no? Los ingenieros.
Claro, hablemos de los periodistas. ¿Cuánto se ha devaluado la profesión de periodista? Poco trabajo.
Muchísimo.
Y con unos salarios extremadamente precarios.
Bajísimos.
Pero es que me he encontrado historiadores, me he encontrado biólogos, me he encontrado científicos que, hartos de encadenar una beca detrás de otra, becas estatales, becas de investigación, y de vivir de forma muy precaria, han dicho: me voy a hacer una oposición y entro como administrativo en la administración y ya iré subiendo y voy a renunciar a mi sueño, porque tengo 35, 40 años y no puedo estar cobrando 1.500 euros al mes. O sea, me he encontrado, por ejemplo, Iván. Iván es radiólogo. Tuvo que hacer un gran esfuerzo la familia para que estudiara. Incluso
imagínate,
contribuyeron los tíos que no tienen hijos. Y bueno, pues es el hijo de todos, digamos. Iván estudia radiología, encuentra un puesto de trabajo inmediatamente, porque en el ámbito sanitario hay prácticamente pleno empleo. De hecho, hay más pleno empleo para los que estudian en las ramas de FP que los que salen de la universidad. Mira las enfermeras, cómo se están yendo a Francia. Bueno, pues Iván encuentra un puesto de trabajo y dice: estupendo, pero con este puesto de trabajo tengo que seguir viviendo en casa de mis padres. Dice: voy a buscar un segundo empleo en la sanidad privada y complemento el sueldo. Pluriempleado, que cada vez hay más. Y aún así, sumando, ¿podría vivir autónomamente? Sí, salvo que pudiera pagar una casa. Pero los precios de las casas en las grandes ciudades son imposibles de alcanzar para muchos jóvenes. Y entonces Iván está desesperado porque tiene 30 y pocos años, no recuerdo exactamente cuántos, 32 creo. Tiene novia, le gustaría casarse, construir una vida, construir una familia, y dice: No puedo ir de casa de mis padres porque no puedo pagar una vivienda. Entonces es un hándicap detrás de otro. Te cuento otro caso. Diego. Diego es filólogo, ha estado viviendo fuera de España, con becas Erasmus, y llegó un momento que dijo: hago un máster y me especializo en qué, porque tienes que hacer un máster ya para entrar en el mercado laboral. O me pongo a trabajar de profesor y son 1 o 2 años más de oposición para ganar un salario que...
bajo.
Veremos. Diego está trabajando como encargado en un bar y gana más dinero. Y ahora se está planteando que ese empleo en un bar puede ser su máster para aprender cómo funciona una pequeña empresa. Y con su formación como filólogo, pues dice: igual monto una empresa relacionada con mi formación o no. Y entonces todo lo que hemos invertido en Diego y todo lo que hemos invertido en Iván, que ha decidido irse de guardia de seguridad porque gana más dinero que como radiólogo, eso es un dinero que como sociedad hemos tirado, porque esa es una inversión en algo tan tan valioso como los recursos humanos, como las personas, que el capital humano es valiosísimo para una sociedad. Y yo me pregunto, ¿estamos tirando el futuro? ¿Estamos tirando una inversión que hemos hecho para construir un futuro mejor? más allá de las circunstancias personales de todas estas personas que se ven frustradas. La tasa de emancipación en España, o la edad de emancipación en España, es la más alta de toda Europa. Y después nos quejamos de que no hay niños para pagar las pensiones de los que ahora estamos en el mercado laboral. Pero si no se pueden emancipar, si no se pueden ir para construir una familia, si no pueden tener una autonomía económica que les permita tener hijos.
Claro, hoy por hoy la natalidad ha bajado considerablemente, ya no, ni un hijo ni cero.
Hay muchos factores, hay factores culturales probablemente también, yo no soy experta en eso, pero hay muchos factores, pero sin duda hay un factor económico, claro.
Claro, pero tener un hijo es una inversión, es un gasto.
Claro.
Igual que la universidad, la
educación.
Pero
es que necesitas por lo menos... Hombre, a veces te preguntas, ¿no necesitamos mucho más ahora de lo que necesitaban nuestros padres? Seguramente sí. Y eso también es importante.
Antes teníamos
teníamos menos.
Teléfonos, celulares, no había tecnología.
Sí, también Internet. El mercado ofrecía menos, era otro mundo.
La universidad
cada generación
sacábamos
tiene sus circunstancias.
¿No? Sí. Íbamos a la Biblioteca Nacional, sí. Era todo más complicado quizá.
Cada generación tiene sus circunstancias, sus exigencias. Sí, por eso te digo que yo creo que hay un factor cultural también. Pero una familia necesita una casa para vivir. Y no te digo una casa en propiedad. Necesita una casa. Y dices, bueno, y lo baratas que están las casas en la España rural. Y dices, ya, pero es que ahí no hay empleo. Es que el empleo está en las grandes ciudades.
Claro.
Ese es el drama.
Pero hay solución. Yo intento buscar solución de que los gobiernos, las entidades... porque suelo hay en España. Terreno, ¿no? Para construir, que hagan viviendas. Hay que quitar licencias, aprobar licencias, todo ese tema burocrático.
Hombre, el tema de la vivienda es brutal, ¿eh? Es brutal.
Pero hay espacio, hay. No es que vivamos en un sitio, en un país que no hay espacio, que no hay territorio. Sí lo
yo
hay
creo
para
que es
construir,
una cuestión
construir.
De espacio y de comunicaciones.
Construir y abaratar.
Sí, yo soy de Ávila, por ejemplo, y hay muchas personas que viven en Ávila y trabajan en Madrid.
Claro.
Pero ¿cuántas personas más vivirían en Ávila o en Segovia o en Guadalajara o en Toledo o en todas las ciudades que circundan Madrid? ¿Cuántas personas vivirían allí trabajando en Madrid si las comunicaciones fueran rápidas y seguras? Pero claro, si tú tienes que entrar a trabajar a las 8 de la mañana y tienes un tren que en el caso de Ávila, por ejemplo, que es el que yo conozco bien, tardas casi 2 horas.
Claro, pero no es AVE,
¿no? Doble que por carretera.
Claro.
Y con suerte llegas a la hora, pero con mucha suerte, porque se para, se avería, se...
Sí, claro. La no calidad sabe, de vida va en desmedro.
Que, claro, entonces dices, bueno, si voy a estar todo el día de los nervios pensando si hoy llego a trabajar o no llego
estresado.
A trabajar en función de la avería de la máquina de turno o de que me paren para que pase el AVE o... Si tú tuvieras comunicaciones rápidas, todas las ciudades del cinturón de Madrid enriquecerían Madrid, serían ciudades dormitorio y habría muchas personas que podrían hacer frente al pago de viviendas mucho más asequibles. Pero esa es una posible solución, desde luego, la hemos contemplado, pero si estamos haciendo malabarismos todos los días para que las cercanías solo dentro de la Comunidad de Madrid no se averíen y lleguen a la hora... como para hablar de lanzaderas rápidas con todas las ciudades del entorno metropolitano de Madrid. Es que ni se nos ha pasado por la cabeza, pero sería una solución para todas esas personas que están buscando un empleo en Madrid y no se pueden pagar una casa aquí y que quieren construir una vida, por ejemplo.
No, claro.
A lo mejor hay algunos que no les gusta, pero a otros muchos seguramente sí.
¿Pero no te parece que es... digno que de una vez por todas los ayuntamientos, el gobierno... baje, quite esto de las licencias que ponen pegas y pegas y pegas?
No,
en
los impuestos
ahí los constructores, los arquitectos no pueden construir, no pueden hacer viviendas que lleguen a todo el mundo con un precio módico.
Yo
sobre
creo
todo
que
para
hay
el español
factores,
que los extranjeros que compran, que a ellos les suban los impuestos, pero
bueno,
no
hay
al
muchos
español.
Extranjeros que vienen aquí
a
vivir una parte de su vida también,
también.
¿Cuántos europeos vienen a jubilarse a España?
Bueno, los alemanes, holandeses,
claro, y
por el sol, ¿no? Muchas veces.
Por el sol, por la calidad de vida, y a mí me parece bien. El problema de la vivienda, yo creo que hay muchos problemas en torno a la vivienda. Uh-huh. En 2008 desaparecieron muchos promotores del mercado. Porque claro, se acabó, ¿no? La crisis fue una limpia tremenda. Desapareció mucho advenedizo también. Las crisis son hacen una limpieza profunda. Y muchas personas que dijeron, pues me ha llegado la hora de dejar el mercado laboral, ¿por qué no? Esa es una primera parte. Después hay un segundo factor, que con la vivienda se ha hecho mucha demagogia. Vamos a topar los precios y con eso ya no suben. Oiga, no, con eso desaparecen del mercado y ha ocurrido en Barcelona con los topes a los precios del alquiler. Pues no sabes cuántas viviendas están sin alquilar porque no están en mercado, pero desde luego muchas menos. Se calcula que en torno a 1 millón de viviendas que estaban en el mercado del alquiler han desaparecido. Porque los arrendadores no tienen seguridad jurídica, porque si mañana te encuentras a un inquilino que deja de pagar, no le puedes echar. Y encima tienes que seguir pagándole la luz o el agua o todos los suministros. Claro, eso es un problema. Y por eso hay muchas personas que han dejado de sacar su vivienda al mercado. Y luego el problema de los impuestos. Cuando tú compras una vivienda, en torno al 20% del precio adicional... Son impuestos. Es decir, si la vivienda te cuesta 100.000, que no sé si en algún lugar de alguna sierra perdida en España hay una vivienda por 100.000 euros, pero ponte que hay una que son 20.000 euros de más.
De impuestos.
Tienes 20.000 porque tienes que... he hecho mal el cálculo. Si tú compras una vivienda de 100.000, tienes que tener 20.000 ahorrados.
Claro, como
porque
de...
el banco solo te da el 80%
claro,
del
pie,
crédito,
¿no?
No te va a dar más. Y ese ahorro lo tienes que hacer con unos salarios precarios. Y además suma otro 10% adicional, que esos son impuestos, tasas, notarías, registros, etcétera, etcétera. Es decir, que si tú compras una vivienda de 100.000, como mucho, te van a dar 70.000
el banco.
Y necesitas tener 110. Gastar 110, con lo cual tienes que tener 30.000 ahorrados. ¿Quién tiene 30.000 euros ahorrados con unos salarios que, según la última encuesta salarial del INE, están en la en torno al salario mínimo? En 1.200, 1.300, 1.100... ¿Cómo puedes ahorrar 1.300 euros con eso? Cuando el alquiler en una ciudad como Madrid de un apartamento de una habitación que son 800, 900, 1.000 euros. Más la comida,
no,
más
imposible.
El transporte.
No hay manera de ahorrar.
Claro. Entonces no es un factor. Son muchos factores los que están asfixiando a esas nuevas generaciones que quieren seguir formando de la clase, parte de las clases medias a las que pertenecen, en la que han nacido.
No, y lo peor es que son nuevas generaciones que están estudiando, que son nuevos profesionales, exitosos, con estas carreras fantásticas, filología, todo lo que has mencionado, ingeniería, están llenas las escuelas. El otro día presentaste tu libro en ICADE, ¿no?
Sí.
La Universidad Pontificia, comillas. Mi hijo estudia y está lleno, alumnos estudiando derecho, ingeniería, bueno... Maravilloso. Pero hay gente que ellos no van a tener trabajo, no van a tener cómo comprar... Trabajo sí, pero no van a tener cómo comprar un...
Claro, también es la ley de la oferta y la demanda, que os voy a contar en esta casa, que conocéis bien el mercado. Es que, como me contaba Julio Iglesias de Eushel, que fue secretario de Estado de Universidades, me decía, en el año 90, en los años 80, 70, un título universitario era una garantía de un empleo. Incluso podías permanecer prácticamente toda una vida laboral
en esa empresa
y vas progresando porque vas adquiriendo habilidades, autonomía, etcétera. Ahora todo el mundo tiene un título. Prácticamente todo el mundo tiene un título. Ahora lo que faltan son oficios, por ejemplo, en torno a la construcción. Hacer una reforma de una vivienda o construir una vivienda, un carpintero, un electricista, un albañil.
Bueno, españoles no hay, pero llegaron muchos de fuera, ¿no? Rumanía,
y aún así,
Bulgaria.
Te lo digo yo que he estado haciendo una obra en mi casa, es una verdadera locura encontrar a alguien que termine, que haga un buen trabajo. Y los precios son absolutamente desorbitados. ¿Por qué? Porque hay pocos carpinteros y hay muchos graduados universitarios. Entonces, ¿que tienen una formación mucho más profunda? Por supuesto, pero ahí tienes que empezar a discriminar entre graduados.
No, eso es tremendo.
Claro.
¿Otro?
Y no es lo mismo...
No es justo.
No es lo mismo un título en una universidad que en otra. Y no es lo mismo un máster en una universidad que otra. Y las empresas también piden otras habilidades. Piden personas que sepan trabajar en equipo, que sepan empatizar, que después demuestren que el título que tienen les sirve para desempeñar el puesto de trabajo para el que les necesitan. Es decir, es mucho más complejo desde ese punto de vista.
Ana, te invito a una pausa comercial. Seguimos conversando aquí desde Capital Radio con Ana Zamboal, periodista, analizando este libro impresionante, El final de la clase media. Ya volvemos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa de conversación multidisciplinar con una periodista fabulosa, ¿no? Gran trayectoria, Ana Zamboal, que nos está haciendo una radiografía de esta clase media que se vive aquí en España, que es un problema, yo creo, en el fondo, que atañe a todos los españoles. Cambio social, muchas familias ya lo están sintiendo hace hartos años, ya en primera persona. Ana habla de causas, de señales, de este fenómeno que ahora nos hace mirar hacia un futuro y estar con incertidumbre. ¿Esto depende, Ana, de los gobiernos? ¿Qué va
yo
a pasar?
Creo que sí.
De los ayuntamientos,
pero no
de las entidades públicas.
No es un problema de España, ¿eh? Yo creo que es un problema en toda Europa. Macron, ¿cuántos gobiernos lleva?
Y en el mundo también, ¿eh? En las otras
Macron
zonas.
Lleva cuatro gobiernos porque los franceses son incapaces de aceptar que tienen que recortar el presupuesto en 40.000 millones y que se tienen que jubilar más tarde. El canciller alemán, el nuevo canciller alemán, nada más ganar las elecciones, dijo: este estado del bienestar no es sostenible tal y como está. Entonces, hemos creado unos estados del bienestar maravillosos, con un sistema educativo que garantiza que todo el mundo pueda pasar por la escuela y pueda estudiar, con un sistema sanitario que, en mi opinión, una opinión que se basa en lo que me cuentan los que conocen el sistema, obviamente, se ha caído después del COVID porque tenía problemas estructurales y no se ha ido reformando de acuerdo a las necesidades de la población. Y ahora mismo lo vamos a ver, si es que tenemos una huelga de médicos para el 27 de enero convocada. Y ya las listas de espera son largas y ya tardan mucho más tiempo en darte cita. Y tenemos un sistema de pensiones extremadamente generoso que atiende a cada vez más personas y que se tiene que pagar. Y eso, hay dos formas de hacerlo. Esquilmando a los que trabajan, que es lo que está ocurriendo, porque el nivel de impuestos en algunos casos, sobre todo en las rentas más altas, o las rentas medias también, es absolutamente prohibitivo, o generando más riqueza. Y ningún gobierno, bueno, el alemán y el francés lo han dicho, yo creo que cuando ya no queda otro remedio, se atreve a decir a la gente: oigan, si ustedes quieren esto, tienen dos opciones, o pagar muchos más impuestos, que no sé si pueden pagar más, o bien hay que generar más riqueza. ¿Y cómo generamos más riqueza? Pues los que generan la riqueza no son los gobiernos. Los gobiernos son los que dibujan las reglas del juego para que los actores de la economía desarrollen todo su potencial. Las que crean riqueza, las que crean empleo, son las empresas. Oiga, deje usted a las empresas invertir, deje usted a las empresas trabajar, deje a los profesionales crecer, déjeles ese margen para crear una riqueza que necesitamos para pagar este estado del bienestar. Cuando nos dicen que vamos como un cohete, pero ¿cómo vamos a ir como un cohete? Oiga, si la Seguridad Social está pidiendo créditos a los presupuestos generales del Estado porque no puede entrar en déficit. Y esos créditos son para pagar las pensiones. Es gasto corriente de cada mes, no es una inversión a futuro. No podemos pagar el estado del bienestar que tenemos, salvo que creemos más riqueza. Y los gobiernos, los tres últimos gobiernos que hemos tenido, el primero el de Zapatero, después el de Rajoy y posteriormente el de Pedro Sánchez, no se lo han dicho a la sociedad. Y ahora te estás encontrando con unos jóvenes que no son capaces de encontrar unos salarios más altos porque las empresas han visto incrementados los costes laborales una barbaridad, un 30%. No son capaces de acceder a unos salarios más altos y no tienen capacidad de afrontar una vida autónoma. Y si no tenemos salarios más altos, no vamos a poder pagar pensiones más altas, porque las pensiones son un porcentaje de esos salarios que se pagan. Es que es como un círculo vicioso del que tenemos que salir.
Y provoca también un estancamiento, ¿no? Un freno de la economía.
Claro.
Ahí te quedas.
Yo creo que las clases altas tienen su propia forma de generar, mantener sus recursos. No tienen una nómina de las que le quitan el IRPF todos los meses, como a todos los demás. Tienen sus empresas de inversión, sus vehículos de inversión. Pueden radicarlos en otros países. Las clases bajas tienen un sistema generoso.
Más ayudas, ¿no? Que la clase
de
media.
Ayudas, mira el ingreso mínimo vital. Es que el último informe de la IREF sobre el ingreso mínimo vital le dio un toque de atención al gobierno y le dijo, muy bien, hay que asistir a las personas que no tienen recursos. Faltaría más, pero oiga usted, tiene que tener incentivos para que esas personas vuelvan lo antes posible al mercado laboral. No puede ser que esas personas se tiren 1, 2 y hasta 3 años cobrando el ingreso mínimo vital. No puede ser. Tienen que tener un incentivo para volver. No puedes condenar a las personas con 52 años con desempleo a que ya no vuelvan al mercado laboral. Y cada vez son más. Les das una paga y esas personas se quedan en el mercado laboral. Y como me escribía una señora hace unos días por Instagram y me decía, pero es que estoy desesperada. La gente se piensa que yo lo que quiero es cobrar mi paguita y hasta que me jubile. Y no. Y yo creo que tienes razón. Hay personas que, obviamente, me encontré un caso concreto, que era, tengo 52 años, me dan la paga, tengo una casa que puedo alquilar con la renta del alquiler. La casa donde yo vivo, que ya está pagada y la paguita, me jubilo. Y dices, qué morro, porque tienes que seguir contribuyendo. Pero hay otras personas que tienen 52 años, tienen una paga, que además no es muy generosa, que digamos, y quieren volver al mercado laboral, pero no pueden. No
porque
pueden,
ya no los contratan,
porque
¿no?
No
por
les
la edad.
Contratan, efectivamente.
Priorizan gente joven.
Y eso es un drama social también. Es decir, tenemos que hacernoslo mirar de arriba abajo. Yo creo que hay muchas piezas que ajustar, muchísimas, en impuestos, en cultura laboral, en las personas jóvenes. Cobran sueldos más bajos, aportan energía, aportan el conocimiento de las nuevas tecnologías, pero los seniors también tienen muchas cosas que aportar en las empresas. Y también tienes que permitir que los que quieran seguir en el mercado laboral, aunque haya llegado su edad de jubilación, no les penalicen por ello. Hace unos años, los escritores y los que habían profesores universitarios que habían hecho publicaciones se jubilaban y veían cómo les dejaban casi casi la pensión no contributiva, que era una miseria, porque según la Seguridad Social seguían teniendo ingresos los procedentes de sus derechos de autor. Y aquello fue un drama. Oiga, pero si yo puedo seguir publicando, si yo puedo seguir escribiendo, déjeme cobrar mi pensión, pero déjeme seguir también contribuyendo mientras publico, cobrando mis derechos de autor, por los que obviamente pago los impuestos correspondientes, y además cotizo a la Seguridad Social, con lo cual, aunque por un lado recibo, por el otro lado también sigo aportando. Ese sistema flexible que ha empezado a hacerse ahora debería extenderse a todo el que lo desee. Hay muchos profesores universitarios, muchos directores de hospitales, muchos profesionales senior que pueden seguir aportando. A lo mejor quieren percibir una parte de su jubilación y quieren seguir en el mercado laboral, pero ¿por qué no les das la flexibilidad de estar, por ejemplo, a tiempo parcial? Costarían menos al sistema, seguirían aportando al sistema. Toda esa flexibilidad sería buena desde todos los puntos de vista, porque también tienen mucho que enseñar esas personas con más edad a los que entran nuevos a una empresa. Pero todo eso no nos lo hemos planteado, o nos lo estamos empezando a plantear ahora cuando tendríamos que haberlo hecho hace mucho tiempo.
En relación a lo que dices de los gobiernos, Sánchez hizo una aseveración que decía que no hay signos de corrección mientras la oferta no crezca, ¿no? Los precios de la vivienda seguirán subiendo en 2026. Crisis, oferta, demanda, el balance también que analiza la situación.
Yo es que creo que todo lo que se está haciendo desde el punto de vista político con respecto a la vivienda, bueno, no voy a decir todo porque probablemente tampoco conozco a todo, pero creo que hay mucha demagogia, mucho oportunismo, mucha búsqueda de voto, todas estas viviendas sociales que se prometen. Yo no, primero siempre he dudado
que los gobiernos... No te lo crees.
No me lo creo.
Primero.
Siempre he dudado que los gobiernos tengan que construir vivienda. Usted dedíquese a gobernar y que construyan vivienda los constructores. Lo que tiene que haber es la suficiente
facilidad
para que los constructores puedan construir viviendas para todos los segmentos económicos de la sociedad.
Vivienda más económica.
Claro. Usted está poniendo restricciones de todo tipo a los propietarios de vivienda y a los promotores de vivienda. Viene en forma de impuestos, viene en forma de trabas. Es que ahora mismo cobrar una renta, o sea, tú cobras el ingreso mínimo vital 3 años pudiendo trabajar y te miran como no necesitarás una paga más. Y estás viviendo de las rentas del Estado que pagamos todos, porque el Estado somos todos. Y sin embargo, si tú eres propietario de una vivienda, la pones en alquiler y vive de las rentas del alquiler, eres sospechoso de no sé cuántas cosas. Es terrible. Si es tu vivienda y la pones
en
el mercado...
Incluso te quieren multar, ¿no? Te pueden multar.
Efectivamente. Te dicen, no, mira, yo te voy a cobrar los impuestos, te voy a subir la inflación todos los años, por supuesto, porque no se han deflactado las tarifas. Te voy a poner restricciones de todo tipo. Eso sí. Tú no le subas los precios al inquilino, ¿eh? Tú vas a pagar cada vez más, cada vez vas a pagar unos costes más altos, pero tú no tienes derecho a tener ingresos más altos. Y llega un momento en que haces la cuenta y dices, pues no me compensa. Saco la vivienda y la dejo vacía. Ah, pues te voy a castigar por dejar una vivienda vacía. Pero si es mía, si la he pagado yo, si pago los impuestos por ella, déjame hacer con mis bienes lo que me parezca oportuno. Si no la saco al mercado, la culpa la tiene usted. Es decir, están poniendo a los propietarios y a los promotores restricciones de todo tipo. Están prometiendo unas viviendas que no tienen, que no han construido y que además, cuando lo han hecho, lo han gestionado muy mal, porque todo ese parque de viviendas sociales, ¿dónde está? ¿Dónde están todas las viviendas que durante años se han construido? Se han vendido y a los 10 años se han liberalizado y se han puesto a precios de mercado. Y entonces toda la sociedad está subvencionando unas viviendas a precio reducido para unas personas que realmente las necesitan, y después esas personas las han puesto a precios de mercado a los 10 años y se han lucrado con ellas, cosa que no has podido hacer tú, que las has pagado con tus impuestos. ¿Quiere usted construir vivienda social? Es verdad que hay personas que no pueden acceder a eso, pues porque tienen dificultades personales, porque tienen enfermedades, porque todos somos potenciales víctimas de un drama personal o laboral.
Familiar, claro.
Claro, y a esas personas creo que tenemos que ayudarlas. Si es que estamos aquí para vivir unos con otros. Pero no les tienes que regalar una casa. Es una vivienda en alquiler social. Que a lo mejor el alquiler, si no tiene ingresos, tiene que ser de 1 euro simbólico. O a lo mejor si los tiene, tiene que ser de 100 o 200 o 300. No lo sé. Y a lo mejor tiene que estar de alquiler 3 meses. O tal vez tengan que estar 10 años. Pero hagamos una gestión de la vivienda social adecuada al fin que persigue, que es que los que no tienen recursos puedan tener un techo, no un negocio a 10 años vista, porque les toca la lotería el día que les toca esa vivienda. Entonces, creo que si es que la construyes, porque es que ¿cuántas viviendas nos prometieron en las últimas elecciones municipales? ¿Cuántas veces se ha puesto en marcha en Madrid? Para los que no sean de Madrid, la operación Campamento son terrenos y terrenos con barracones vacíos del ejército.
Por eso, que se podrían rehabilitar,
que se podrían construir.
Hay suelo.
Pero que ha habido mil trabas. Parece que por fin, ya se ha firmado definitivamente el convenio entre el Ministerio de Defensa, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para construir ahí esa vivienda social. Veremos a ver cuántas generaciones tarda. Porque yo, desde que vine a estudiar a Madrid con 18 años, llego oyendo hablar de la operación Campamento, esa que iba a liberalizar suelo, iba a construir vivienda social, en fin, que no nos tomen el pelo.
Esa es la solución que yo veo, pero no hay avance.
Bueno,
no hay...
y dejar al promotor que pueda construir. Si tuviéramos unos salarios adecuados, podríamos pagar esa vivienda. Si además el mercado...
O que den ayudas para la vivienda, ¿no? Oye, te doy...
Yo, es que las ayudas...
A dinero mí, para que puedas poner un pie, no sé, ayudas.
Las ayudas a mí me dan mucho miedo.
Porque con el sueldo no alcanza. Porque con las ayudas... otra forma.
Pero con las ayudas siempre hay bastante picaresca. Acaban apareciendo bolsas de corrupción. Acuérdate de aquellas viviendas que hacían a precio tasado, que no eran vivienda social propiamente dicha, pero que eran precios limitados y que tenían un porcentaje en todas las promociones públicas porque obligaba la ley a los constructores. Es que esas viviendas acababan en manos de los hijos de algunos de los políticos que estaban en las asambleas de las cajas. Yo prefiero
brutal,
que...
Brutal.
Me parece mucho más transparente el mercado, sinceramente. Lo que pasa es que tiene que haber un mercado lo suficientemente profundo como para que haya soluciones de oferta para todo el que demanda esa vivienda en función de todos los tramos salariales y en función de todas las necesidades. Y también tiene que haber un desarrollo empresarial porque a las empresas les han subido los costes laborales y les han subido los impuestos de forma exponencial. Tiene que haber un desarrollo de la empresa y una capacidad de crecimiento de la industria que paga salarios bastante más elevados que el sector servicios en general para que haya más personas con trabajo, más personas con salarios suficientes para poder construir esa vida y para poder comprar una vivienda o alquilarla. Si es que no tenemos por qué comprar... alquilarla, pero es que los alquileres son menos rentables, y lo ha dicho el Banco de España en el último informe, es que los alquileres son menos rentables que la compra. Oiga, es que algo tenemos que estar haciendo mal cuando el mercado de la vivienda lo hemos distorsionado de tal manera que tampoco funciona.
Bueno, la situación es clave, ¿no? Para abaratar la vivienda hay que actuar sobre la oferta, vivienda asequible, más suelo, menos trabas. Es como, esa sería la solución ya.
Efectivamente, pero los promotores tampoco van a construir más si no hay demanda solvente. Es que se fueron muchos a la quiebra en la crisis de 2008 porque no había demanda solvente. Y los bancos tampoco van a dar más crédito si no hay demanda solvente. Porque ahora mismo, antes daban el 100% de la hipoteca. Ahora te dan el 80%. ¿Te podrían dar el 100%? Sí, pero no te lo van a dar porque les penaliza después en las provisiones que tienen que hacer para cubrirse de los riesgos de esos créditos. Hay que actuar
Ana
en muchos
Sambual.
Frentes, en mi opinión.
El final de la clase media. Estamos comentando su libro, que lo acaba de presentar hace pocos semanas. Y bueno, vamos a una pausa y seguimos conversando.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Esta historia es muy buena. Ocurrió durante la crisis económica que vivió Grecia el año 2012. Ante la escasez de patrocinadores, varios clubes de fútbol debieron aceptar las más insólitas propuestas para poder sobrevivir. Está el club, por ejemplo, el Boukfala, de la ciudad de Larissa, que cerró contrato publicitario para anunciar el nombre de un burdel, un cabaret o prostíbulo en sus camisetas. El presidente del club dijo que aceptó la propuesta por motivos económicos, además porque el burdel en cuestión era una empresa legal. El otro caso también tiene ribetes tragicómicos. Hablamos del club Paleopirgo, siempre en la Liga de Grecia, que cerró un acuerdo con una funeraria de propiedad de un amigo del presidente. Lo divertido es que las camisetas eran negras, con una gran cruz al centro.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Bueno, querida familia, los he reunido acá para comunicarles nuestro próximo destino de vacaciones. Luego de replantear nuestros posibles destinos, puedo decir que hemos encontrado nuestro norte. Arrendar un auto en Mita Rentacar e irnos todos juntos a recorrer las playas del norte, centro y sur del país. ¿Por qué no?
Esta vez yo pongo la música.
¡Y yo voy de copiloto!
¿Y quién lleva el Toby?
¡Se va conmigo!
Haz como esta y muchas familias que arriendan y viajan de forma ilimitada con Mita Rentacar, que cuenta con una amplia cobertura a lo largo de Chile. Reserva en mita.cl o a través de nuestro call center 22-2360-8666.
Soy María José Hoffman y te invito a que sigamos teniendo esa conversación ciudadana con un análisis profundo con los protagonistas de este nuevo ciclo. Te invito todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana en La Voz de la Gente, tu programa.
La Voz de la Gente, con María José Hoffman, de lunes a viernes de 10 a 11 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Ya estamos de regreso aquí con nuestro programa de conversación con Ana Zamboal, con este libro, El final de la clase media. Fíjate, Ana, que Albert Rivera, no sé si escuchaste lo que dijo, que él analiza la crisis de la vivienda, denuncia la fiscalidad, dice que es un gran lastre del mercado, que la vivienda es la gallina de los huevos de oro del Estado. Escasa oferta, urbanismo lento, inseguridad jurídica, ocupación, ocupas, presión demográfica.
Todo, pero es que tampoco... ¿Cuál es la principal fuente de financiación de los ayuntamientos? Yo recuerdo...
Bueno, pero hay ayuntamientos que tienen bastante, ¿no?
Sí, sí, claro. Los ayuntamientos son muy ricos en general. Hay algunos que están en una situación muy precaria, pero bueno, los ayuntamientos tienen muchos recursos, sobre todo los de las grandes ciudades, sí, que es donde la vivienda está carísima. Pero yo recuerdo, fíjate, esto sería... Estaba yo en la universidad, año 95, 96, cuando Montoro fue ministro de Hacienda... Decía algo así como hay que hacer la tercera descentralización. Era como del 100% de los impuestos que pagamos, pongamos, no recuerdo los porcentajes, pero pongamos que tiene que ser un 50% para el Estado, un 30-40% para las comunidades autónomas, un 10% para los ayuntamientos. Y sin embargo, esa ordenación de la financiación de los ayuntamientos nunca llegó. Y si me apuras, la de las comunidades autónomas, que cada vez consumen más recursos, no la entienden casi ni ellas. O sea, esa cesta de fondos en la que cobran un 50% de IRPF e IVA, pero luego se corrigen con no sé cuántas cosas. ¿De qué se financian los ayuntamientos entonces al final? Pues se financian, entre otras cosas, de recalificar el suelo. ¿Cómo van a soltar suelo y van a decir que es suelo libre? Y después hay mucha demagogia en torno a eso, porque por esas fechas también ese gobierno hizo una liberalización del suelo y fue como todo el suelo que no sea protegido es urbanizable.
Todo, todo es urbanizable.
Todo salvo lo que tú protejas. Oiga, esto es bosque, Estos son las marismas, esto es... una zona especialmente delicada para construir. Aquí le quitamos...
Sí, no se puede, ¿no?
Hay un aeropuerto, no lo sé. Pero todo el suelo que no esté protegido, urbanizable. Bajas el precio del suelo, picado. Pero el problema, fíjate, siendo el suelo, que es la principal fuente de financiación de los ayuntamientos, el suelo y la transmisión de vivienda. Es que tú compras una vivienda y vendes la que tenías y la diferencia... entre el precio al que compraste esa que vendes y la del precio a la que la has vendido, es la plusvalía que tienes que pagar a los ayuntamientos. Entonces los ayuntamientos te cobran por el suelo, los ayuntamientos te cobran por la plusvalía, la comunidad autónoma te cobra por el impuesto de transmisiones patrimoniales, el Estado en general, que luego repartirá entre comunidad autónoma y gobierno central, te cobra el IVA si compras vivienda nueva. Es decir, cada administración se lleva su pedacito y es mucho dinero de la vivienda. Claro, ¿cómo van a liberalizar suelo? ¿Cómo van a los promotores, cuando van a construir, licencias, tasas, IVA por la compraventa del terreno?
Es que todo IVA suma y por sigue, la compraventa.
Después paga a la empresa constructora 21% de IVA. Ponte que levantar una vivienda te cueste, no sé, 200.000. Súmale un 21% de IVA. Ya son 250.000 prácticamente, redondeando. Ponla al precio de venta. Súbela otra vez el IVA. Por el margen y súbele el IVA. Es que eso es suma y sigue, suma y sigue. Sumándole a cada tramo en el camino de desde la promoción, la construcción, la venta, todo eso. Vete sumándole el 21% en cada tramo, solo de IVA, ¿eh? Más, insisto, transmisiones patrimoniales, tasas de no sé qué, notaría, registro de la propiedad.
Es que todo hay que pagarlo.
Suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue.
Ahora, esto también afecta el factor emocional, ¿no? El factor mental de la persona, el ser humano, en las familias, porque, oye, no puedo, no tengo dinero, no me alcanza.
Hombre, yo creo que en España, afortunadamente,
trabajas peor porque no llegas a fin de mes.
Tenemos una cultura familiar en la que la gente sigue viviendo hasta muy tarde y es contraproducente en casa de los padres.
Sí.
Hasta los 30, a los 30 y tantos. Es que es una barbaridad.
O más.
Sigue viviendo en casa de los padres.
Incluso viven con hijos, sí. Familias en casa de los padres.
Bueno, ¿y cuántas pensiones de jubilados han pagado en la vida de tres generaciones?
El
abuelo,
¿no?
Los padres, los hijos.
Que se supone que los países tienen que evolucionar. Tiene que haber un...
Y las personas.
Por eso, es una crecer.
Tiene que ser una frustración.
Si
tremenda.
Antes teníamos menos, ahora deberíamos tener más, ¿no? Se supone que vamos...
Bueno,
hay que
por lo menos mantener el nivel de vida que tenías. Pero fíjate, se están haciendo hipotecas, se están empezando a ofertar hipotecas a 75 años. Es como tú no puedes pagar la casa
75,
en 40.
Que es mucho. 75.
Claro, porque estás vendiendo una casa para dos generaciones o para tres. Ahora ya no te toca la herencia, te toca quedarte con la parte de la hipoteca del tiempo que vas a vivir.
Exacto.
En esa casa. Es tremendo.
Es brutal.
Tremendo.
No sé dónde va a llegar todo
sí,
esto.
Sí, yo creo que emocionalmente, yo afortunadamente no lo he vivido, pero creo que emocionalmente tiene que ser tremendamente duro. Vivir en casa de tu abuelo, vivir en casa de tus padres. La parte buena es esa cultura familiar que tenemos.
Eso
en
es lo
España,
bonito, eso es lo rescatable.
Llamas al timbre,
pero,
y todo el mundo cabe en casa.
Pero cada persona tiene derecho también a tener su casa, ¿no?
Claro, el
su
casado
espacio.
Casa quiere. El casado casa quiere, que decía mi abuela. Pues sí. Eso, sí, es verdad.
Y además que se nota que los jóvenes son las nuevas generaciones, son el futuro. Quieren trabajar, tienen ganas.
También tienen
se lo
otra
merecen.
Forma de ver el mundo.
Quieren
¿eh?
Salir de casa también porque están hasta aquí, de los padres. No sé, sí. Qué. Quieren vivir su vida y no pueden acceder a una vivienda. Lo encuentro injusto.
Tienen
porque,
otra forma
porque
de
se
ver
están
el
preparando,
mundo. Fíjate.
Están estudiando.
El otro día, en la presentación del libro en ICADE...
¿Por qué lo hiciste ahí?
Estuvimos... Bueno,
encanta,
fue un poco
¿eh?
Producto de las circunstancias.
Bueno, es una gran universidad.
Me invitaron en ICADE... Y lo transformamos un poco en la presentación de pues no hemos presentado el libro y si hacemos la presentación, pero la idea fue de ICADE, fueron ellos los que me invitaron, la asociación
bueno,
de alumni.
Bueno, qué bien.
Sí, fue la verdad es que un lujo. Y fue muy interesante porque había un profesor que estaba en los 30 y tantos y una alumna, yo creo que no llegaba a los 20 años o 20, uh-huh. Bueno, sí, porque era de último curso. Y entonces era un poco la perspectiva de distintas generaciones. La presentadora fue Neves Herrero. Uh-huh. Era un poco como estamos aquí cuatro generaciones seguidas y cada uno teníamos una óptica.
Y profesores
y
mayores habrá
planteó,
habido también.
Sí, había jubilados entre el público que intervinieron porque el objetivo era hacer un coloquio toda la sala. Y fue muy interesante.
Qué bueno.
Porque cuando se planteó este tema, el de la vivienda y el del futuro, a mí me interesaba conocer la opinión de María, que era la más joven de todas, que era una alumna de último curso, y le dije, María, ¿a ti te preocupa no tener vivienda? Y me dijo, no. Y me quedé sorprendida. Probablemente a Carlos, que tenía 30 y tantos, le preocupaba más que a ella.
Claro.
Sí, me quedé sorprendida porque lo que me dijo María, y tiene toda la razón, porque yo tengo sobrinos de esa edad, lo veo en casa con mis sobrinos. Y era, en generaciones anteriores, cuando acababas la universidad, el sueño era tener dinero para sacarte carne de conducir y tener un coche. Nosotros no queremos tener un coche. No queremos.
Transporte público.
Claro, bueno, es que nosotros es bueno. Tenemos Uber, taxi, Cabify.
No, pero eso es un gasto también.
Sí. Oye, yo no tengo... Gasto. Fíjate, yo en eso soy de esa generación. Nunca me saqué el carnet de conducir. Nunca he tenido coche. Y yo entre metro, tren, autobús, Uber, Cabify, taxi... Yo estoy encantada en la vida. Soy mucho más libre. No tengo que buscar
mucho
aparcamiento.
De hecho.
Para mí lo es, desde luego.
Calidad de vida.
Como si fuera un bicho raro.
No, calidad de vida, ¿eh?
Pues María dijo eso. Dijo, yo nunca he tenido carnet... O sea, yo no tengo aspiración a comprarme un coche. Y mis compañeros tampoco, no queremos tener coches, queremos tener movilidad, soluciones de movilidad. Y en las grandes ciudades las tienes. El problema es cuando te vas a la España rural, que para ir de un pueblo a otro tienes que buscar a alguien que te lleve porque ahí no hay Uber, taxi, Cabify, metro ni autobús, prácticamente.
Trenes.
Claro, sí, que llegan tarde. Pero movilidad...
¿Y la vivienda a ella no le importaba dónde iba a vivir?
No, a ver, era muy joven, por eso te digo que a lo mejor con 30 años te preocupa, pero con esa edad no les preocupa en absoluto. Ella decía, claro, yo recuerdo cuando yo salí a la universidad, yo me fui de mi casa, no volví, éramos ciudadanos de España.
Saliste de Ávila y te viniste a Madrid.
Claro,
¿no?
Pero podías irte a Barcelona, a Navarra, a Cádiz, te has movido por toda España y vas a pasar un fin de semana con compañeros a cualquier ciudad o provincia de España. Éramos ciudadanos de España, lo que no habían hecho nuestros padres.
Sí, claro.
Íbamos todos, decía Nieves Herrero. Nosotros nos íbamos de luna de miel a Canarias y ahora ellos salen de la universidad y se van a pasar una semana en Hong Kong porque todavía no han pasado por allí. Claro, ellos son ciudadanos del mundo, porque lo que tú recorrías en tren para o en un avión la península, ellos ahora viajan a cualquier lugar del mundo con 20 años. Y a eso es a lo que aspiran. Con 30, pues sí, probablemente aspiren a buscar una vivienda, a emanciparse, a vivir, ya veremos cómo. También es verdad que era lo que yo le decía a María, es que tú no estás en una universidad cualquiera, estás en una universidad de élite.
De prestigio.
Claro, y tu título tendrá un valor mucho más alto para a la hora de encontrar un empleo del que posiblemente tengan otros títulos de otros centros.
Ana, ha sido un placer tenerte aquí. Te has encontrado con antiguos compañeros.
El
qué
placer
gusto
ha sido mío,
que hayas
de
venido
verdad
aquí a Capital Radio.
No lo esperaba, pero ha sido un gusto, de verdad.
Tu testimonio además es un aporte para todos nuestros oyentes, nuestros telespectadores de YouTube. Escríbanos ahí qué les ha parecido. Compren el libro. ¿Dónde se puede comprar el libro?
Yo creo que está
libro,
en todas las librerías.
En Amazon.
Casa del Libro, en Amazon, en todas las librerías, editado por la editorial Almuzara.
Fabulosa, un gran aporte a toda España. ¿No pensaste en invitar al ministro de Vivienda a la presentación?
Me hacía más ilusión hablar con profesores, con alumnos, ya. Con Nieves, que es una gran compañera, una gran profesional. ¿Tiene política el libro? Sí, pero no quería que fuera un libro de políticos.
No, pero para tu mensaje que llegue.
Se
para
lo
que
mandamos.
Ellos... Ah, eso quería saber. Y al ministro del Trabajo. Y
no
a
sé
todo.
Yo si se lo vale.
Y a don Pedro Sánchez también se lo podrías mandar.
Sí, ya lo sabe él.
¿Sí, no?
Sí,
tú
sí.
Le conoces bien. Muchas gracias.
Gracias, Carolina.
Ana Samuel. Gracias.
Formar parte de tu programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por venir. Nos vamos despidiendo. Gracias a todos. Allí, aquí, en Chile, en todo el mundo. Hasta la próxima semana. Buenas tardes.
En Agricultura fue entre Chile, España y el mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Laura Alburquerque.